Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora información de alto interés para complementar nuestros ahorros para la jubilación. Estamos en un momento en el que cientos de miles de personas deben estar pensando en lo que en pocos años van a tener delante de sus vidas. Un periodo estupendo que disfrutar. Y uno de los elementos del disfrute tiene que ver con su previsión económica. No solo hablamos, claro, de la pensión pública, que es bien conocida, sino del ahorro complementario para ese momento de la edad plateada, dorada de la vida, que todos nos merecemos después de muchos años de trabajo. Bueno, saben que además están cambiando las cosas, han cambiado ya, de hecho. Dentro de la política económica, del Pacto de Toledo, que tiene ya una historia larga en España, la recomendación número 16, y del propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que viene aplicando el Gobierno de España, el impulso a los sistemas complementarios es un elemento crucial, pensando en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y de eso vamos a hablar, pero de lo nuevo que hay al respecto. Los planes de pensiones de empleo, de promoción pública, que ya están en marcha y que están al alcance no solo de los asalariados, sino que por fin también de los autónomos, que se parecían haberse quedado un poco fuera del cálculo inicial de esta forma de ahorro o previsión de futuro. Bueno, nos acompaña alguien que sabe muchísimo de esto. Eduardo Deniz es director de negocio institucional y Enterprise Clients, de clientes empresariales en BV Asset Management en España. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien.
Pues cuando hablamos de el sistema de previsión, pues hablamos de las famosas patas, ¿no? El ahorro público, la pensión pública, la pensión privada. Desde el mes de junio del año 22 ya se empezó a poner en marcha, a impulsar, se llamó así además, una ley de planes que impulsara este tipo de ahorro. Ha pasado tiempo, pero hay mucha gente que se queja de que no ha ido muy rápido ni el conocimiento ni la aplicación. ¿Qué balance hacéis vosotros en BBVA?
Bueno, parte de razón tienen, que eso hay que reconocérselo, ¿no? Es verdad que ha pasado ya pues prácticamente año y medio, un poquito más. Y bueno, deberíamos hacer un pequeño análisis separando la ley de impulso por sus segmentos, ¿no? Por los principales colectivos a los que afectaba esta ley de impulso, ¿no? Antes de hacer ese análisis, si quieres, a mí me gustaría insistir en una idea. Sí. Y es que probablemente cuando echamos un vistazo a la ley de impulso, que se publicó, como decimos, hace un año y medio, probablemente estemos ante la mayor oportunidad que ha vivido el sistema de empleo, de los planes de pensiones de empleo en este país en las últimas dos o tres décadas, ¿no? Yo creo que esto nos lo tenemos que recordar cada mañana para que el impulso que podamos hacer nosotros desde la entidad gestora, pero un regulador y el resto de agentes que puedan estar cerca de los sistemas de empleo, pues sea el máximo, ¿no? Y que el esfuerzo que pongamos aquí pues sirva para aprovechar esta oportunidad tan tan extraordinaria que tenemos, ¿no?
Eso es muy importante, ¿eh? Porque nos pasamos muchos años diciendo nos faltan los planes de empleo, nos faltan esta parte de aportación de ahorro privado desde la empresa o desde la actividad, y ahora por fin la tenemos.
Así es. Y además aquí tenemos que hacer dejar clara una cosa, ¿no? Cuando hablamos de impulsar el segundo pilar, que es de lo que iba esta ley, esto no quiere decir que haya que perjudicar a otros pilares, ¿no? Lo has comentado tú al principio, la pensión pública es esencial. Yo creo que hay que seguir trabajando para que podamos tener una pensión pública en el futuro sostenible y adecuada, para que todos podamos disfrutar de un retiro después de la jubilación, pues en las mejores condiciones. Aquí hablamos de la pensión social complementaria, bueno, pues como un añadido a esta pensión pública, ¿no? Tradicionalmente nos hemos fijado en el mundo individual, en los planes de pensiones individuales. Es verdad que bueno, pues no han salido muy beneficiados con los últimos cambios. Yo creo que aquí también hay que enlazar un mensaje de que hay que recuperar el tercer pilar, el de los planes de pensiones individuales, para que siga funcionando como lo venía haciendo. Y centrándonos en lo que íbamos a tratar hoy, que es el segundo pilar, yo creo que aquí es donde hay que poner toda la carne en el asador, ¿no? Se ha lanzado una ley súper interesante, con figuras nuevas como los fondos de pensiones de promoción pública, como planes de pensiones simplificados, bueno, para determinados promotores que hasta ahora no podían lanzar planes de pensiones simplificados, y esto es lo que yo creo que hay que aprovechar, ¿no?
Sí. Primero, en muchos casos hay que explicar, ¿no?, definirlos bien, porque para la mayor parte de la población estas palabras les generan confusión incluso. Son planes de pensiones de promoción pública, pero son planes de gestión privada.
Eso es, 100%. Eso es. Sí, haciendo aquí un poco de memoria, se llaman de promoción pública porque realmente quien los puso en marcha y quien los promueve, pues fue el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones. Pero para ello abrió un concurso el resultado del concurso fue en julio del año pasado. Y allí pues convocó a todas las gestoras que quisieran apuntarse y que cumplieran una serie de requisitos, ¿no? Afortunadamente, pues en BBVA acudimos al concurso, fuimos una de las gestoras seleccionadas, y lo que tenemos hoy son unos fondos de pensiones de promoción pública que hay que llenar.
Sí.
Hay que poner ahí dinero. Las gestoras que acudimos al concurso, que sirva un poco como recordatorio, nos comprometimos pues a que en un plazo de 3 años, desde la primera integración del primer plan, acumuláramos 500 millones, un mínimo de 500 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el primer reto. ¿Cómo conseguimos 500 millones de euros?
Esa es una buena pregunta.
Desde luego.
¿Cómo empezamos a llenarlo?
Y no sabemos si tenemos ni la respuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que la que sale, la respuesta que sale de propio, o sea, de puro sentido común, es con nuevos planes. O sea, lo primero que necesitamos es que se promuevan nuevos planes, ya sea en el sector público, ya sea en el sector privado, ya sean autónomos, y que estos planes tengan la posibilidad de integrarse en estos fondos de pensiones de promoción pública, ¿no? Pero no creo que nadie, cuando puso en marcha el fondo de pensiones de promoción pública, estuviera pensando que era un fondo que nacía simplemente para recolocar el dinero que ya había en el sistema, ¿no? O sea, claro, que hay que ser mucho más ambicioso. De lo que estamos hablando es de impulsar los planes de empleo y, por tanto, de que haya nuevos planes y nuevo dinero en el sistema, ¿no?
Estamos hablando de generar nuevo ahorro que cuide de las personas en el momento de la jubilación.
Exacto.
Vamos a decirlo con todos nombres y apellidos, porque lo vamos a necesitar, el mundo cada vez es más caro, y más si hay inflación, es decir, hay que prevenir el futuro. Hay una parte importante, porque esto es un mundo abierto, ¿no? Aquí podemos hablar de planes sectoriales, está por fin la posibilidad de que los autónomos tengan su propio plan como autónomo, el equivalente al plan de empleo de los asalariados, ¿no?
Eso es. Uh-huh. A ver, si empezamos por los segmentos a los que ha impactado esta nueva ley, y por dar un poco continuidad a lo que veníamos hablando de los fondos de pensiones de promoción pública, posiblemente el primer sector que nos viene a la cabeza es el sector público. Uh-huh. Es decir, aquí hay un montón de empleados públicos que hoy en día puede que tengan un plan de pensiones ya montado en sus empresas, pero en realidad yo creo que aquí hay que ser, como decía antes, bastante ambicioso, ¿no? Y un elemento clave para los empleados públicos y para el sector público, para que el sector público se anime a promover planes de pensiones, es recuperar las aportaciones a los planes de pensiones, ¿no? En el sector público, estos empleados públicos las tienen canceladas o suspendidas desde hace más de 10 años. Y realmente yo creo que este es un elemento fundamental, ¿no? Si se recuperaran las aportaciones al sector público, seguro que se iban a promover nuevos planes dentro de las entidades públicas, y que estos nuevos planes, muchos de ellos, se integrarían en ese fondo de pensiones de promoción pública, ¿no?
Punto extraordinario este.
Sí, bueno, y se están negociando ahora la ley de presupuestos generales del Estado, y aquí es donde hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Si no aprovechamos esta, pues volveremos dentro de 12 meses a pelear otra vez lo mismo, ¿no? Pero yo creo que es esencial, ¿no? Se quiere impulsar los planes de pensiones de empleo, y bueno, pues son cerca de 3 millones de personas trabajando en la empresa pública.
Empleados públicos en primer lugar. ¿Y luego en quién pensarías, Eduardo?
Bueno, las siguientes son los grandes sectores de la economía, ¿no? Una de las oportunidades que da la ley es que sean los propios convenios colectivos del sector los que obliguen a las empresas sujetas a ese convenio colectivo a hacer aportaciones para sus trabajadores, ¿no? Lo vimos hace prácticamente un año o año y medio. El sector de la construcción, en su convenio colectivo, obligó a que las empresas aportaran a los trabajadores sujetas a ese convenio de la construcción pues unas cantidades a un plan de pensiones sectorial, ¿no? Es la primera vez que se lanza un plan sectorial, el de la construcción. Detrás del de la construcción tienen que venir en los grandes sectores de la economía, ¿no? Bueno, nos consta que hay conversaciones porque se están negociando convenios colectivos en sectores muy importantes como el metal, como la hostelería, como química. Todos esos sectores tienen la posibilidad de incorporar en su convenio colectivo estos compromisos por pensiones para los trabajadores, ¿no?
Además serían motores tractores, ¿verdad?, de todo lo demás.
Bueno, sin duda, estamos hablando, para que tengamos una idea de las cifras, de que cualquiera de estos sectores a los que me refería, bien la construcción, bien el metal, bien la hostelería, tienen más de 1 millón de trabajadores. Ahora mismo en el sistema de empleo hay 2 millones de personas con plan de pensiones, 2 millones sí. de trabajadores con plan de pensiones de empleo. Significa que cualquiera de estos sectores representaría pues el 50%, sería 1 millón más, pasando de 2 a 3. Bueno, sería la oportunidad clave, ¿no? Los grandes sectores de la economía al final tienen que ser los que den ejemplo con respecto a otros sectores, quizá con menos trabajadores y quizá con menos empresas, ¿no?
Sí, ejercer el magnetismo, ¿no? Porque el tejido empresarial tiene muchas pymes, algunas sí son arrastradas por esos convenios sectoriales, pero otras no, salvo que efectivamente sus contratistas o proveedores en algunos casos sí estén ya, ¿no? Ahí sí que se produciría.
Sí, bueno, y esto se ve fácilmente echando un vistazo al mercado actual de empleo, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es el que hoy tiene un plan de pensiones de empleo para sus trabajadores? Son empresas muy grandes, muchas de ellas del IBEX o de sectores muy concretos como el de la energía, en banca también, porque su convenio ya lo recogía. Eso, digamos, era la foto habitual de la empresa que tenía un plan de pensiones para sus trabajadores, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que el plan de pensiones llegue a las pymes, como estás diciendo tú, de cualquier rincón de España, ¿no? Y que hablamos de construcción, nos vienen 5 o 6 nombres muy reconocibles dentro del sector, pero es que en el sector de la construcción hay cerca de 300.000 empresas.
Pues ese es vuestro desafío, ¿no?, como entidad.
Efectivamente.
Pionera,
¿no? Exacto, y este es el compromiso, ¿eh? Y cuando fuimos, tanto cuando fuimos a la licitación del Fondo de Pensiones de Promoción Pública y ahora que estamos tratando pues de ser gestora de estos planes sectoriales y hemos lanzado también, luego si quieres entramos en eso, en planes de pensiones de empleo para autónomos, nosotros hemos asumido este compromiso y esta responsabilidad desde el primer momento, ¿no? Lo hemos dicho siempre que hemos podido. En BVA lo que queremos es gestionar los planes de pensiones de empleo del mayor número de personas y participar pues con todos esos sectores, ¿no? Sector público, cualquier sector económico o bien los autónomos.
Pues autónomos, son más de 3 millones los autónomos que hay en España.
Efectivamente.
Y hasta ahora se sentían un poco al margen de todo. Bueno, pues por fin tienen también esta oportunidad, ¿no?
Sí, probablemente sean los grandes beneficiados de los últimos cambios, ¿no?, en materia de pensiones, ¿no? Hay que recordar que un autónomo desde hace un año tiene la posibilidad de aportar 4.250 euros adicionales, ¿no?, a los 1.500 euros que tenemos los trabajadores por cuenta ajena, ¿no?
Con deducción fiscal sumada al individual que puedan tener.
Exacto. Al final tienen 5.000, sumando las dos cantidades son 5.750 euros, que yo creo que es una cantidad bastante relevante y es una aportación que evidentemente el que pueda ir al máximo pues acaba acumulando al final de su carrera profesional un capital más que interesante. Y entonces lo que faltaba en el mundo de los autónomos eran planes que sirvieran de motor para esto, ¿no? Hasta ahora el autónomo había estado en el mundo de los planes de pensiones individual. La ley lo que les permite es que las grandes asociaciones de autónomos, o no tan grandes, dependiendo de si lo quieren poner en marcha, o los colegios profesionales, promuevan planes de pensiones de autónomos para sus colegiados asociados o para todos los autónomos del mercado, ¿no?
Y ahora, Eduardo, ¿se está empezando a mover esto? ¿Se nota ya el interés de los autónomos? ¿Empiezan a preguntar, a interesarse, a estudiarlo?
Sí, yo creo que sí. De hecho, esta ha sido un poco la noticia más positiva de la ley, ¿no? Si echamos un vistazo a las cifras de cierre del año 2023, pues se han acumulado cerca de 80 y tantos millones de euros en ahorro en estos nuevos vehículos de ahorro para la jubilación, ¿no? Recordemos, como acabo de decir hace un minuto, que los autónomos ya tenían un capital acumulado en planes de pensiones individuales. Bueno, ahora se les pone a disposición este nuevo vehículo, son otros 80 y tantos millones los que han entrado. Es muy probable que para el final del 2024 pues estemos ya en cifras cercanas a los 200 millones, ¿no? Probablemente sea la noticia más positiva. Se han lanzado muchos planes de autónomos. Yo creo que los autónomos hoy tienen donde elegir en cuanto a perfiles de riesgo y a diversidad de producto para invertir. Y nosotros sí que hemos notado, en tanto en la entidad gestora como en nuestra red de comercialización, en las oficinas de BBVA, sí hemos notado mucho interés en esta última campaña de pensiones, el último trimestre del 2023.
Pues esta es una parte positiva. Ojalá también se escuche ese deseo que toda la industria está compartiendo ahora mismo, insistente, de recuperar el atractivo de los planes individuales, y así esas dos patas, junto con la pensión pública, pues ayudan a las personas a disfrutar de una mejor jubilación con las prestaciones complementarias a la pensión pública. Eduardo Deniz, director de negocio institucional y de clientes empresariales en BBVA Asset Management en España. Gracias por compartir este diagnóstico, mirada, y a ver si la próxima vez que hablamos esas cifras han subido lo que esperamos.
Bien, muchas gracias a vosotros, y a ver si es así.
Muchas gracias.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, una de las sorpresas de este martes es que Xiaomi ya ha dicho cuándo empieza a vender ese coche eléctrico que enseñó en el Mobile World Congress de Barcelona. Sí, Xiaomi es conocido por fabricar teléfonos móviles, pero también quiere ser un férreo competidor en ese nuevo discutido mercado de los vehículos eléctricos. Un serio competidor de Tesla y de otros propios fabricantes de China. Xiaomi ya dijo en su momento que le interesaba el sector de alta gama, y lo que presentó el SV7 de la marca, con 664 caballos y con un sistema operativo propio, el Hyper OS, pues parecía ser interesante. Bueno, estamos en conexión directa con nuestro especialista, con nuestro director de movilidad sobre ruedas, Chimo Ortega. ¿Qué tal, Chimo? Muy buenos días.
Hola, Luis, buenos días.
Ya tenemos la fecha, a finales de mes en China. De momento, Xiaomi va a vender su nuevo cochecito eléctrico.
Pues se precipita. Habían hablado de primavera y esperan justo a que empiece la primavera para empezar a venderlo. Finales de mes, con la llegada de la primavera, empezará a comercializarse el coche. Que fíjate, de todo lo que decías, yo me quedo con una cosa que es la que considero más revolucionaria de todas. Y es la velocidad de carga. Es el primer coche que carga a más de 350 kilovatios hora. Eso va a hacer que el coche pueda cargar en 15 minutos.
Esa es una diferencia.
Esa es la gran diferencia con el resto de los coches eléctricos. Luego también su autonomía de 800 kilómetros, pero es que te decía, a más de 300 no, a la velocidad que carga un camión. Y esto que parece un absurdo, que son 875 voltios, esto que parece un absurdo no lo es, porque eso quiere decir que ya es posible esas baterías de camión. Si el Xiaomi 7 las lleva, puede ser que los camiones también puedan empezar a utilizarlas y revolucionen el transporte logístico. Cuidadito con este dato, Luis, porque ahí yo creo que van los tiros del gigante asiático en contra de otras tecnológicas, de otras compañías de su competencia que están renunciando a los proyectos de vehículo porque fabricar un coche no es tan fácil, pues ellos insisten y presentan estas nuevas baterías.
Ojo con la tecnología china, porque hablamos de un recién llegado, a punto de llegar, que es Xiaomi, pero ahí están ya en número uno del mundo los grandes constructores chinos de vehículos eléctricos, ¿no? Como BYD, que pues ha superado a Tesla.
Exacto. BYD en el último trimestre del año pasado, no en el global del año todavía, pero sí en el último trimestre ya superó a Tesla. Es el gran gigante. Para que nos hagamos una idea, los coches de BYD que están llegando a Europa son altamente competitivos. Uno de los 7 finalistas del coche del año en Europa era el BYD Seal, es decir, están al máximo nivel y, bueno, pues pinta que van a vender mucho, apostando sobre todo en Europa por redes de distribución tradicional, algo que no están haciendo los fabricantes locales. Se empiezan a crear dicotomías en el mercado que no sabemos por dónde van a ir, Luis Vil.
Bueno, hay algunos temas sensibles, ¿no? La demanda no es tan fuerte como se esperaba en vehículos eléctricos. Hay problemas de control de calidad. Exacto. Que están afectando a los chinos. Y si esto fuera poco, no, seguro que has leído el Wall Street Journal esta mañana, saca una investigación diciendo que los cargadores de los vehículos eléctricos pueden convertirse, o lo son ya, en una amenaza para los datos personales y para la red eléctrica porque están plagados de fallas de seguridad.
Luis, este es el año de la ciberseguridad. Tú piensas que... ¿tú te acuerdas de aquella polémica que había entre el presidente de Microsoft y el presidente de General Motors en su momento? Que uno decía que es que los coches eran muy viejos, la tecnología que llevaban los coches, y el otro le contestó que es que los coches no podían fallar, como los ordenadores, porque no se podían apagar y encender. Bueno, pues eso funcionaba cuando eran cajas estancas. Los coches no se conectaban más que con ellos mismos. Ahora mismo los coches llevan protocolos de comunicación que hacen que la ciberseguridad sea la clave. Hay proyectos retrasados. Volkswagen ha tenido que retrasar el ID2 precisamente porque no cumple los estándares de ciberseguridad. El Porsche Macan también le está pasando. El grupo Volkswagen está sufriendo mucho con esto, pero no es el único. Hay más proyectos. ¿Y qué pasa con los cargadores? Bueno, pues según el Wall Street Journal, ha encontrado una falla, principalmente en los cargadores de uso particular, no en los de uso público, aunque podría ser que también. ¿Por qué? Porque se conectan a nuestras redes, se conectan a nuestro móvil, a nuestra red de casa a través de la electricidad y, bueno, pues parece ser que es relativamente fácil robarnos esos datos, Luismi.
Uf, bueno, seguiremos informando con Chimo Ortega, director de Movilidad sobre Ruedas. Gracias, Chimo, y buen día.
Gracias, Luismi, un abrazo.
Capital, la bolsa y la vida. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So it started out.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Aquí seguimos en Capital, la bolsa y la vida. En unos minutos también hoy, como tantos martes, tendremos nuestro consultorio de finanzas conductuales. Pero antes, vamos a aprender algo más, entre medias. Doctor, my eyes have seen the
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hablamos de talento, hablamos de empresas, hablamos de cultura. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo juegan juntos cuando se trata de enfrentar desafíos? Bueno, pues Javier Cantera, que es doctor en psicología por la Universidad Complutense, ha escrito un trabajo junto con Mario Alonso titulado exactamente así: Talento, empresas y cultura. Una especie de manual de gestión de equipos y talento para firmas y despachos profesionales. Ha pensado en ellos. Y aquí está con nosotros Javier Cantera, Doctor, ¿cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos, Vicente, aquí estamos.
Bueno, trabajo terminado, el libro está hecho y intenta responder a esas preguntas de ¿tienes el talento adecuado para tu empresa? ¿Cómo sabes elegirlo? ¿Cómo lo consigues atraer? Una pregunta que en este tiempo es especialmente valiosa porque cada directivo que pasa por aquí, te contaré, Javier, se queja de que esto es un problema ahora mismo para casi todas las empresas, para casi todos los despachos.
Sí, totalmente. Por eso, claramente, el libro ha salido en este momento y lo que intentamos expresar en este libro es un modelo que tanto Mario Alonso como yo, que llevamos ya bastantes años, peinamos canas en nuestras barbas de gestionar personas y de llevar firmas profesionales, hemos considerado que era el momento de dejarlo explícito. El talento en este momento ha cambiado sus prioridades. El bienestar personal es cada vez más importante en su nivel de compromiso, cosa que hace unos años no era. Con lo cual, si no somos capaces de cambiar nuestros procesos y sistemas de gestión de personas, vamos a tener un problema claro. Y las culturas tienen que ser diferentes a como eran anteriormente. Por eso, creo muy interesante reflexionar en ese doble vía, tanto en los temas de cambio cultural, evolución cultural de tu empresa, como en los modelos de gestión de personas, que son las dos variables clave competitivas en este momento.
Porque estamos hablando en términos de guerra prácticamente, ¿no? Si no lo haces tú, lo va a hacer el de enfrente.
Estamos hablando, yo guerra no me atrevo, yo me gusta más guerrilla, ¿no? Es decir, en este momento lo que hay es una captación del talento con medios de vender Arcadias felices cuando no existen. Y el gran problema es la falta de realismo y sentido común en la venta de los proyectos empresariales. En el libro decimos que lo importante es que las empresas tengan claro su propósito, qué quieren ser de mayor, para intentar alinear lo que quiere ser cada persona, lo que quiere ser de mayor cada persona, con la alineación que puede tener cada empresa. Eso es muy importante, tener las cosas claras en las empresas y no buscar ni a tontas ni a locas, ni buscar talento por el mero hecho de tener talento, sino más bien hay que buscar personas que quieran desarrollarse en tu empresa, en tu firma profesional. Y eso es lo que intentamos expresar en el libro, claramente.
Ahí estamos con el corazón de la cuestión. Las personas, el talento busca desarrollarse, busca entender qué puede aportar esa elección a su carrera profesional. A veces decíamos que en muchas ocasiones no es tanto el proyecto en sí como las personas con las que lo desarrollas, lo trabajas, pero en ambos casos las dos cosas son importantes. Pero tiene que haber mucha visibilidad, ¿no?, de cómo unirse a un proyecto o a un equipo te va a aportar personalmente para que eso funcione.
Totalmente. Y fíjate que tanto el liderazgo como la estrategia, que son las otras dos partes de las cuatro partes fundamentales de una dirección empresarial, que es talento, cultura, estrategia y liderazgo, tienen que ir alineada con la cultura y con el talento. Hoy día el liderazgo tiene que cambiar. Estamos en un momento del liderazgo auténtico, del liderazgo transparente, del liderazgo que en un momento dado la gente se vea reflejada y que sepa aceptar los errores, que sepa crecer dentro de su imperfección. Y estamos en un momento dado en el cual las estrategias, con tanta confusión existente por las nuevas tecnologías, las erupciones de 24.000 variables nuevas, es muy importante que la estrategia responda al corazón de la cultura de la empresa. Por lo tanto, creemos que el talento y la cultura condiciona mucho o interrelaciona con el liderazgo y la estrategia. Y por eso pensamos que las empresas tienen que plantearse este tema si quieren competir desde un punto de vista de atraer el talento más adecuado, que es lo que posibilita principalmente las firmas profesionales, que estamos constituidas simplemente por personas que trabajan con su conocimiento. Tenemos que atraer talento con gran propósito, que quieran trabajar en tu empresa porque eres de una forma, porque tu liderazgo es auténtico y porque tu estrategia está clara y responde a una cultura o valores culturales muy fuertes dentro de la propia empresa.
Pero hablemos de la cultura en particular, Javier, porque históricamente la cultura la marcaban los líderes de la empresa, pero hoy la cultura de una empresa te la están marcando tus clientes, te la está marcando tu ecosistema. Es diferente, ¿no?
Sí, son variables, es decir, el problema está en que la cultura siempre ha sido un proceso de adaptación de los entornos, ¿no? Yo que llevo en esto casi 40 años trabajando en estos temas, te puedo decir que siempre la cultura es un proceso de alquimia, como yo decía, de valores vividos internamente. Ya sabemos, como decía Peter Drucker, que la cultura toda la mañana se desayuna la estrategia. Pero sí es verdad que la cultura cada vez tiene que ser más humana. Nosotros aquí defendemos el modelo de cultura humanista. Creemos que las personas y la visión humana de la vida dota a las empresas de una capacidad de entender claramente la relación con la sociedad. ¿Qué es lo común que tiene un cliente y un empleado? Que los dos son personas. ¿Qué es lo común que tiene un inversor y un empleado? Que los dos son personas. Por eso intentamos ver que los valores humanos son los valores que van a pervivir, y principalmente en firmas profesionales. Entonces, toda aquella firma profesional que siga basándose en la obtención del logro, en la escalabilidad de los poderes, pues tiene un gran inconveniente de atraer talento. El talento cada vez es más cooperativo, cada vez es más buscando otra serie de valores en el trabajo que no se encontraba anteriormente. Muchas veces le dice la gente, joder, es que las nuevas generaciones no quieren ser puestos directivos, no, es que valoran otras cosas, como puede ser su equilibrio personal y profesional, ¿no? Entonces hay que entenderlo, y las culturas tienen que evolucionar en ese tema. Yo creo que la cultura no viene marcada solamente por la conducta de un líder, que siempre es una variable fundamental en sí misma, sino que cada vez más está marcada por esa sinergia personas-empresas que genera la verdadera competitividad empresarial en este momento.
En cualquier caso, da la impresión de que no son modelos terminados, ¿no? Que, por ejemplo, las variaciones culturales son permanentes. Estamos hablando de, más bien, procesos dinámicos, ¿no? Incluso los valores humanos es como un ranking que va variando, ¿no? A veces está más arriba uno y a veces está más arriba otro.
No, pero para eso hay que aceptar la diversidad. Uno de los elementos básicos es que la diversidad, la gente se basa mucho en diversidad física, como puede ser la diversidad de género, la diversidad generacional, pero aquí mencionamos mucho otro tipo de diversidad, como la diversidad cognitiva. Somos, por ejemplo, España, el país que menos variedad de titulaciones está en los puestos directivos de las empresas, y eso claramente que aflora, pues aflora formas de pensar no tan diversas como es la sociedad, o por ejemplo la aceptación y la inclusión de lo diverso. Las culturas tienen que ser cada vez más inclusivas. Es decir, el cambio no es una cosa permanente solo, sino es una cosa que hay que abrazar todos los días, porque todos los días tenemos que cambiar. Y esa actitud de cambio permanente dentro de unos valores culturales y de una apreciación del talento, claramente, digamos, permite que la gente se identifique con tu empresa. No hay una cosa peor cuando alguien dice, yo llevo 20 años sin cambiar de una forma de pensar. Digo, esa persona tiene una obsolescencia mental, claramente. Aquí hay que estar todo el día adaptándote a un entorno tan cambiante y pensando con tus valores, cómo tus valores destacan en otra nueva situación o ecosistema diferente. Y es muy importante esa actitud de cambio, que lo destacamos mucho en el libro, claramente.
Sí, a veces es un problema generacional, ¿no? Hay tantos directivos o líderes que dicen, si esto ha funcionado durante tantos años, ¿por qué ahora dejado de funcionar, si hemos probado el éxito antes?
Yo siempre digo lo mismo, que yo cuando era joven pues criticaba a muchos, la gente mayor que estaba en mi empresa cuando empezabas, y yo creo que los valores culturales se tienen que adaptar a permanencias generacionales. Y si en este mañana, hace un rato he tenido que hacer un TikTok para contar una idea a mi gente más joven de mi empresa, es porque claramente es un medio nuevo, y no tengo yo a mis 63 años que está pensando que el TikTok es algo limitativo, puede ser potenciador de una forma diferente a como yo lo entendía antes. Por eso yo creo que es fundamental, tanto en jóvenes como en personas más mayores, una actitud de cambio, que lo que nos está diciendo claramente la sociedad es la capacidad de adaptación del ser humano a un cambio cada vez más agresivo y digamos rápido, ¿no? Pero el ser humano siempre se ha sabido adaptar y nos tenemos que ir adaptando. Y obviamente lo que no podemos pensar son esquemas antiguos para explicar realidades presentes, ¿no? Y bueno, yo creo que las culturas flexibles, inclusivas y diversas aceptan claramente el cambio interno como un elemento fundamental y socialmente responsable, ¿no? Pero muchas veces las empresas dicen, es que hay que ser socialmente responsable. Digo, socialmente responsable también tienes que ser en saber cambiar tú internamente para mantener tus puestos de trabajo, porque no hay nada más social que mantener los puestos de trabajo de una compañía, ¿no? Y por lo tanto no puedes mantenerte en rigideces mentales que al final y al cabo lo que incide es en que te tienes que adaptar y tienes que hacer cambios que implican salidas de personas, que siempre es más penoso que si buscas tu cambio interno para aceptar claramente cómo está evolucionando la sociedad. Sí.
Pero la resistencia al cambio es inherente al ser humano. ¿Cómo entrenas, Javier, a un directivo para en esa materia, no en la flexibilidad, en no sentir inseguridad por el cambio?
Pues siendo claramente disruptivos. Yo creo mucho como psicólogo en la disrupción mental y les hago muchos espejos a muchos directivos. Trabajamos mucho cosas que ellos están haciendo y diciendo, ¿y por qué no otra cosa diferente? Buscar siempre el plan C del plan B, es decir, bueno, técnicas que la psicología del trabajo ha puesto encima de la mesa y que cada vez son más importantes en las empresas. Yo, a pesar de, además de ser psicólogo, soy licenciado en Derecho y tengo bastantes máster, pero el conocimiento que siempre digo que es más útil en este momento en las empresas es el conocimiento de la conducta humana, y creo muchísimo claramente que el directivo tiene que formarse más en aspectos psicológicos que lo que está formado en este momento. ¿Por qué? Porque creo que es la variable clave del cambio en sí mismo en este momento, ¿no? Y bueno, los cambios hay que hacerlos desde el conocimiento de la ciencia psicológica. No me vale contratar aquellas personas o consultorías que se basan simplemente en cuatro palabras bien dichas y cuatro recetas de lo que yo llamo libros yogur, que son los libros de autoayuda, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho el conocimiento profundo que la ciencia empírica de la psicología puede poner encima de la mesa, ¿no?
Bueno, ahí estás barriendo para casa, Javier, pero quizás sería una buena aproximación hacerlo de una forma más holística, no más integral. Las personas somos completas, no solo somos psicología, también somos formación.
Sí, que el gran, sí, ¿no? Pero una persona no hay que entenderla solo como una mente, pero sí que la mente condiciona mucho en este momento el cambio. Frente a una pregunta de cambio, yo te puedo decir que, por ejemplo, el gran debate que hay ahora de la digitalización no es un problema de cambio tecnológico, es un problema de cambio de hábitos de personas, ¿no? Y las personas, para cambiar su hábito, hay que conocer cómo se tiene que cambiar un hábito, ¿no? Y yo veo multitud de situaciones en este momento que queremos resolver con una solución tecnológica, que me parece muy bien, y obviamente la evolución nos va a facilitar muchas soluciones tecnológicas, nos va a ahorrar mucho tiempo de vida aplicado en cosas rutinarias, pero sí también hay que pensar que todo cambio implica que una persona quiera asumir ese cambio, ¿no? Y por eso digo que es muy importante trabajar con la persona. Puede ser psicólogo, puede ser sociólogo, puede ser quien sea. No es cuestión aquí de hacer profesionalismo. Es cuestión de poner el centro del cambio a las personas, que es donde creo que tiene que estar en este momento tan importante para las empresas de crecimiento y de situación. Tenemos un momento histórico inmejorable. Yo cada vez que me aproximo más a la inteligencia artificial, la veo como una que va a aumentar muchísimo las capacidades del ser humano, mientras hay gente que solamente lo ve para claramente pues homogenizar o automatizar un procedimiento. Yo lo veo la capacidad que podamos tener en un futuro, que hay que regularlo, que claramente en el contexto europeo tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto no tenga una regulación jurídica, pero sí que es verdad que es un potenciador enorme de las capacidades empresariales que vamos a tener en un futuro.
Interesantísimas las reflexiones compartidas por Javier Cantera, doctor en psicología por la Universidad Complutense y coautor de este libro al que nos estamos refiriendo, Talento, Empresas y Cultura, recién salido del horno. Gracias, Javier, por compartir estas reflexiones en Capital Radio, y gracias por el trabajo.
Muchas gracias, Luis Vicente. Gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh.
Es el momento de abrir el consultorio de finanzas conductuales de psicología financiera con Ana Fernández Sánchez de la Morena, pionera en la divulgación de esta materia y fundadora y CEO de AFS Finanzas Conductuales. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, para hoy traigo el sesgo de anclaje, dado que en nuestro último encuentro hablamos de ese efecto de primacía y recencia, ¿no? Esa tendencia a que se nos quede y se nos fije la primera información que nos presentan.
Primer vistazo, la primera apariencia, ¿no?
Sí, y la última, ¿no? La recencia también, ¿no? Eso último, sí, que nos cuentan también es lo que memorizamos de forma más rápida. La primera en la memoria de largo plazo del cerebro y la segunda en la memoria de corto plazo. Uh-huh. Somos capaces, ¿no?, de repetir lo último que nos han dicho sin haberlo memorizado. Sin embargo, el sesgo, el efecto primacia, es el que nos fija la información en la memoria a largo plazo.
Y quiero recordarlo, en el anterior podcast está esto.
Exactamente. Entonces, para hoy traigo el sesgo de anclaje, que es la tendencia que tenemos realmente a juzgar una situación con una información que ya tenemos previa o con una experiencia previa. Es decir, nosotros tenemos ese efecto primacia, ¿no?, o primacía, tenemos anclada una información en nuestro cerebro que se ha anclado fruto de una experiencia. Si esa experiencia ha tenido un impacto emocional fuerte, está más grabada que si ha tenido un impacto emocional más menor. Por ejemplo, en el sector financiero pasa mucho que las pérdidas, uh-huh, se fijan emocionalmente más fuertemente que las ganancias.
Y empiezas a tener miedo a aquello que te produjo la pérdida o a aquella acción que te provocó la pérdida, ¿no?
Claro. Por eso, cuando el mercado es alcista, vamos increchendo, ¿no? Como siempre digo, ¿no?, esa canción del bolero de Ravel, que yo creo que es la música de los mercados financieros bursátiles alcistas, que van increchendo cada poco la ambición y va incrementándose poco a poco, mientras que realmente el miedo llega de golpe. El miedo, ¿por qué? Porque esa información que tenemos anclada va a manifestarse de una forma muy rápida. Los sesgos cognitivos, y es importante que los oyentes sepan que son atajos mentales que nuestro cerebro encuentra, porque directamente no los busca, es que aparecen en nuestro nivel de conciencia para ayudarnos a tomar decisiones rápidas. O sea, el anclaje de información previa nos va a ayudar a evitar riesgos.
Sí.
Es lo que vamos a buscar, evitar riesgos. Trabajan a favor de nuestra supervivencia.
Supuestamente.
Entonces, la forma en la que nos presentan la información se nos va a quedar anclada de una manera o de otra. Si tenemos en cuenta ese efecto primacía de cómo nos cuentan y qué nos cuentan al principio, cuando nos están contando, vendiendo, asesorando un producto de inversión, o cuando estamos escuchando en la radio a cualquier analista, nos vamos a quedar con eso primero que cuenta y lo vamos a unir con nuestra información anclada anterior. Es decir, ¿cómo somos nosotros como perfil inversor? ¿Somos conservadores? ¿Somos arriesgados? ¿Somos especuladores? Entonces, dependiendo de cómo somos, vamos a tener esa observación selectiva, que es otro sesgo, de observar la información que nos interesa de acuerdo a nuestras creencias.
¿Con el uso o la acción del efecto anclaje, Ana, se pueden generar creencias?
Absolutamente, claro. Todo lo que tenemos anclado son creencias, y las creencias son pensamientos nuestros que damos como válidos. Es decir, nosotros tenemos unas creencias que son culturales.
Pero me refiero a nuevas creencias.
Las nuevas creencias se hacen en base a que tú repites una misma situación y el resultado siempre es el mismo. Tú una creencia no la consigues en una sola vez. La creencia es aquello de, es que siempre que invierto en sector financiero o en bancos, pierdo dinero. O siempre que invierto en bancos, gano dinero. O sea, ese siempre que le ponemos a algo es porque, aunque hayan sido dos veces, si las dos veces has hecho pleno en el acierto o en el desacierto, para ti ya es una creencia.
Ya es creencia, se convierte,
exactamente,
¿no?, en ese poder.
Sí, o siempre que voy a aparcar, encuentro sitio en la puerta. O sea, realmente tú tienes la creencia y tu pensamiento va alineado en esa dirección. Porque le pones el siempre o el nunca. Me sale bien cuando invierto en sector tecnología.
O sea que el sesgo anclaje está muy conectado con otros sesgos. Ya has citado varios casos, incluidos los que hablamos en la anterior ocasión, pero hay bastantes, ¿no?, relacionados.
Bueno, con el sesgo anclaje, tal vez el otro de los que se une muy fuertemente es el sesgo de confirmación, porque la información la tenemos anclada. Entonces eso no hay que buscarlo, porque, como digo, aparece en nuestro nivel de conciencia fruto de nuestra creencia y nuestra experiencia. Entonces eso lo que va a hacer es irnos a buscar la confirmación. Uh-huh. El cerebro va a decir, esto ya lo tuve como experiencia y además no solamente lo creo, sino que lo confirmo. Entonces lo que haces es reafirmar la creencia y reafirmar el sesgo de anclaje.
Terapia para tratar el sesgo de anclaje en aquellos casos en los que pueda ser peligroso que la creencia nos atenace y nos impida ver oportunidades o las cosas de forma diferente.
Yo creo que lo primero, cuando vamos a tomar una decisión y nos viene esa información previa de nuestro histórico, de es que siempre me pasa esto, parar y pensar, siempre me pasó esto, pero ¿en qué circunstancias estoy ahora? ¿Estoy invirtiendo desde las mismas necesidades, desde las mismas expectativas? Porque la cuestión tal vez no es que siempre te pasa algo por una razón, de suerte o no suerte. Siempre te pasa porque tal vez las decisiones las tomas desde el mismo lugar. Si las tomas desde la expectativa o la tomas desde la necesidad. Hay quien dice, ¿no?, ese refranero popular que acompaña mucho los sesgos, ¿no?, que es el que juega la lotería por necesidad, pierde por obligación.
Sí.
Pues esto es lo mismo. O sea, saber cómo estamos tomando la decisión, porque tenemos una información anclada que es susceptible de ser modificada. Lo bueno del efecto anclaje es que si nosotros, en lugar de irnos al sesgo de confirmación, tratamos de hacer un análisis más objetivo y con ayuda de alguien que nos haga de espejo, tal vez podemos salir de esa creencia y mejorar ese anclaje que tenemos en esa determinada información.
Tener a alguien que te haga de espejo es lo más potente, ¿no?, que puedes tener para tratar tus sesgos, seguramente, ¿no? Porque el autotratamiento no es tan eficaz.
No, el autotratamiento tiene mucho de autoengaño, porque un autotratamiento lo vamos a buscar afín a no sufrir. Y un espejo no va a juzgar si sufres más o sufres menos. Un espejo está para hacerte ver todo lo que quieres ver y lo que no quieres ver. Hacerte ver lo que está ahí de una forma objetiva. Y tú no puedes mirarte objetivamente, es imposible. Miras desde tu mirada, desde tus ojos, y tus ojos tienen un histórico y unas creencias.
Así es. ¿Con qué frase nos vamos a despedir hoy pensando?
Para hoy traigo una de Alejandro Jodorowsky que dice que la memoria almacena no lo que has vivido, sino las interpretaciones subjetivas de lo que crees haber vivido.
Maravillosa frase. Gracias, Ana, y hasta la próxima ocasión.
Gracias.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo García, director general de Divacons Alfaval.
Y la tendencia es que los precios tienen que bajar, señor Luca de Meo, sí o sí, porque el coche eléctrico más vendido en España el año pasado ha sido un coche chino. Y si no lo ven así, creo que se van a vender un tortazo, que espero que tengan buenos iPads. Así que, no sé, yo creo que la cosa se va a complicar. Me fío más de lo que nos dice Elon Musk, que se mostró muy atemorizado con la competencia de los chinos en la materia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.